le agradecemos a Carlos Fernández, que pese a un inconveniente de último momento pudo atendernos. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, ¿estás por ahí?
Ustedes.
Gracias. Ahí está, te escuchamos ahí la última parte. Tenemos varias preguntas, Carlos. ¿Por dónde crees que empecemos?
Por la primera.
Carlos Fernández es diputado nacional, bueno, y está en varios temas que no solamente tienen que ver con el ámbito nacional, sino con lo local, con el tema canteras, por ejemplo. Carlos, estuviste en la reunión, estuvimos charlando contigo aquí desde el Eco Multimedios después de la reunión. ¿Vos crees que puede haber, después de este intento fallido de una empresa de canteras por radicarse en Tandil, puede haber algún otro intento o esto ha quedado desactivado a partir de la palabra del ministro de la Producción?
No, creo que estaba desactivado desde el inicio a partir de la decisión del municipio. En realidad, digamos, la reunión con el ministro de la Producción sirvió para hacer dos cosas. Primero, ratificar la voluntad de trabajo conjunto entre el gobierno de la provincia y el gobierno municipal para tratamiento de este tipo de temas. Y en segundo lugar, para ratificar la capacidad concreta que tiene el municipio para decidir estas cuestiones, digamos, no basta solamente con la cuestión provincial, digamos, estos son habilitaciones que son conjuntas, en donde cada etapa se complementa con la otra, por lo tanto es imprescindible superar cada una de esas etapas. No alcanza solamente con la mera inscripción en un registro de productor minero, como tampoco alcanzaría con la simple autorización municipal. Se requieren de ambas cosas, y si falta alguna de ellas, es imposible abrir una nueva cantera. Pero además, digo, me parece central poner en contexto este tipo de decisiones, digamos. No nos olvidemos todo el proceso que llevó en Tandil llegar hasta la ley de paisaje protegido, todo el conflicto que eso generó, las decisiones políticas que se adoptaron en su momento. De hecho, hoy hay trabajando en el municipio gente que antes trabajaba en canteras que fueron cerradas. Entonces, ¿cómo se explica ahora que a partir de todas esas decisiones previas vos aparecés abriendo ante la primera presión de un planteo de intereses legítimos, pero en definitiva de intereses comerciales, aparecés vos tirando afuera de toda esa tarea, toda esa lucha que llevó más de 30 años, digamos, de discusión en Tandil, que finalmente quedó saldada y además con el acompañamiento de prácticamente el 80% de la población de Tandil, ¿no?
Bien. Entonces, lo importante, Carlos, es que nos tenemos que quedar tranquilos que por lo menos la reapertura de esta cantera y otras que estén en la misma situación no se van a abrir.
No.
Bien.
Perfecto. Carlos, hablamos de otros temas. Por cierto, acá en Tandil hay otra preocupación importante relacionada con las leyes que permiten salir y volver a salir a los delincuentes luego de cometer ilícitos. Hoy, bueno, en el diario El Eco leemos cómo una misma persona en cuatro barrios cometió ilícitos y hoy está nuevamente libre. Cuando hablamos con la policía se queja de la justicia porque dice que los deja en libertad. La justicia dice, hacemos lo que hace la ley. Que dice la ley, exactamente, perdón. ¿Vos qué planteás al respecto, Carlos?
Que como siempre, la verdad pasa un poco por el medio de todo el proceso, digamos. Ni la ley dice que tienen que entrar y salir, ni la justicia tiene toda la culpa, ni la policía tiene toda la culpa, ni ninguno de todos esos hace todo bien. Digo, la realidad es que muchas veces se detiene a los delincuentes, pero no se generan las condiciones como para que el juez pueda, digamos, dejarlos sin libertad. También es cierto de que muchas veces hay una decisión discrecional por parte de la justicia en el margen de discrecionalidad que tienen los jueces que interpretan en forma sumamente benigna la ley, en donde se podría interpretar de otra manera. Y también es cierto de que hay que hacer modificaciones, de hecho muchas de ellas se han hecho, se han limitado enormemente el proceso de excarcelación. De hecho, hoy estamos viviendo un colapso en el sistema penal de la provincia de Buenos Aires, producto de una cantidad de detenidos enorme. El nivel de prisionización que hay en la Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires es muy superior al de cualquier país de la región. Bueno, como todas estas cosas, son problemas complejos que no se resuelven exclusivamente ni con una ley, ni con una decisión, digamos. Es un problema integral que hay que atacar en forma integral. De hecho, hoy hay en plena modificación y en plena discusión un nuevo proyecto de Código Penal que está en pleno debate, que va a ser tratado seguramente por las cámaras en los próximos meses. Y a nivel de la provincia de Buenos Aires sé que también hay implementaciones que recién se están ejecutando, de modificaciones recientes del Código de Procedimiento Penal. Digo, como todos estos temas complejos no admiten una respuesta simple y normalmente no sirve echarse las culpas unos a otros, sino encarar el problema en su integralidad.
Sí, son temas complejos, Carlos, pero lo que necesitamos saber por lo menos es que se está trabajando en ello. Sobre todo quería saber si este nuevo proyecto del Código Penal va a tener que ver también con el margen de interpretación de la ley de muchos jueces.
Sí, pero centralmente eso está más que nada en el Código de Procedimientos. Si en el Código Penal lo que se establece centralmente son las sanciones. Lo que es un enorme desorden, producto de modificaciones y partes que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, muchas veces producto de la improvisación a partir de algún hecho que genera conmoción en la opinión pública, y eso termina generando una cuestión absolutamente desordenada. Me parece que la nueva sanción va a poner, si bien no soy un especialista en el tema penal, me parece que la nueva sanción va a generar un orden en esta cuestión. Por el resto, se está trabajando de forma permanente. La realidad es que cuando uno mira los delitos más complejos, se nota una disminución de los delitos más complejos, que en el caso de homicidios, y sí hay una aceleración que va normalmente de la mano de las inestabilidades propias de la Argentina en la cuestión económica, hay un incremento muchas veces en los delitos que más molestan, que tienen que ver con atentados contra la propiedad. Pero también hay que tener en cuenta de que hay muchas limitaciones de esto que estoy diciendo, ¿no? Hay un colapso hoy en el sistema penitenciario. Esto requiere de inversiones, y no siempre son las que la gente acompaña. Los gobernantes escapan a hacerlas. La realidad es que hay que hacer inversiones muy fuertes en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, para hacer cárcel suficiente como para meter a todos los detenidos. Hoy están explotando las comisarías de detenidos y pasan las cosas que se van a diario en la televisión de asaltos a comisarías, de problemas en lugares donde comisarías donde calabozos, están los presos están en lugares que no están preparados para eso, ¿no?
Carlos Fernández, con él estamos hablando. El diagnóstico lo entendemos. Ahora, lo que le resulta muy difícil de entender a la población, a la gente de un barrio, que sabe quién fue el delincuente, que la policía lo apresó y que la justicia reiteradamente lo libera porque la ley lo permite, eso es difícil de explicar, que entendamos el diagnóstico, Carlos.
Pero la ley no ordena que lo libere.
Pero lo permite.
Sí, también, pero eso forma parte del margen de discrecionalidad que tiene el juez.
Y bueno,
pero justamente
habría que ajustar el margen.
¿No habría que acotar, ustedes los legisladores no tendrían que acotar esas posibilidades a los jueces en cuanto, obviamente, a las leyes?
Se han venido acotando. La realidad es que se han venido acotando y el producto de eso es la explosión que vos hoy tenés en la cárcel.
Pero las cárceles están explotadas ya desde hace 10 años, Carlos.
Pero estamos con un nivel de prisión, de prisioneros que no ha existido en la historia. Está con un récord, hay más de 40.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires. Para que tengamos una idea, en los últimos 15 años la población creció aproximadamente un 20% y la cantidad de gente en la cárcel subió el 120%. Es de la proporción. 6 veces mayor cantidad de prisioneros que el crecimiento.
Sí, pero seguimos sin tener solución, Carlos.
O sea, hay un endurecimiento clarísimo de las penas y de las posibilidades de liberación de los delincuentes. Está claro, si no, no se produciría este impacto. es enorme y eso genera otro tipo de inconvenientes, ¿no? También que empezamos a armar universidades de delincuencia dentro de cárceles que no cumplen la función constitucional que tienen.
Carlos, cambiamos de tema y te queríamos preguntar acerca de cuánta crees que es la responsabilidad del gobierno nacional de todo lo que está sucediendo a nivel de la economía política del país.
Ya, mucha. El gobierno tiene la responsabilidad de resolver estas cuestiones, más allá de que podamos coincidir o no en el diagnóstico de cómo inicia el proceso. Casualmente ayer tuve una reunión en el municipio con gran parte del equipo del Poder Ejecutivo Municipal comentando estas cuestiones, las últimas situaciones de la última semana, la discusión que se está dando hoy en la Argentina respecto a la situación social y económica y lo que se puede esperar para adelante. El gobierno tiene la responsabilidad de administrar este proceso en donde se conjugan una serie de elementos. Algunos de cuestiones internas que serían responsabilidad nuestra, de los argentinos, resolver, y algunos que tienen que ver con decisiones internacionales que no manejamos, que forman parte de los datos, no forman parte de las variables controladas. Cuando hablo de decisiones internacionales, planteo la cuestión del cambio en la tasa de los bonos de la deuda de Estados Unidos, que generaron un cambio brutal del flujo de capitales que venía hacia los países emergentes y que ahora vuelve hacia los países centrales. Eso generó un desarme enorme de posiciones que había en Argentina, de inversión en Lebacs, que desaparecieron y fueron a parar al dólar, en una recomposición de las carteras de inversión de fondos internacionales, lo que se llaman los capitales golondrinas. Independientemente de eso, hay una discusión en la Argentina que tiene que resolverse, que es cómo hacemos para resolver nuestro déficit. El Estado Nacional gasta más de lo que recauda, y para cubrir ese agujero hay dos formas: o le damos a la maquinita sin respaldo, que es una posibilidad y eso hace explotar todo el proceso inflacionario, o se toma deuda. El problema es que el gradualismo para ir bajando el déficit de a poco tiene que tener un financiero, tiene que tener alguien que financie ese proceso, y el problema es que acá ahora no hay, a nivel internacional, esté dispuesto a prestarnos ese dinero como para el ajuste hacia un equilibrio presupuestario sea más, si vos querés, más lento, y de esa manera permitir que la gente se vaya acomodando hasta a estos cambios. La realidad es que la discusión que se está dando hoy es, recurrir a un prestamista de última instancia, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, que nos permitiría tomar tasas al 50% de lo que nos prestaría el mercado, y obligarnos a ordenarnos para, en definitiva, llegar en algún momento al equilibrio entre lo que se gasta y lo que recauda el país.
Carlos, hacías referencia a que ayer estuvieron reunidos con parte del gabinete, ayer domingo. ¿Cuáles son las consecuencias que esto va a tener también para los municipios, ¿no? Pensamos nosotros en Tandil, pero esto no solamente tiene consecuencias para el bolsillo directo de todos, de los trabajadores, sino también para los municipios. ¿Qué percepción tienen ustedes de esto?
Mirá, yo lo que le planteé al municipio tiene que ver con una mirada de manejo sumamente prudente de las finanzas municipales en un momento muy complejo, que tiene que ver con que seguramente van a tener algún incremento en los valores de recaudación producto de mayor coparticipación que se va a dar porque se incrementa el proceso inflacionario y eso genera una recaudación ficticia, pero que eso no es más dinero, porque en paralelo el municipio sufre un impacto enorme también en todos sus gastos, al igual que lo sufre cualquier familia. Por lo tanto, y esto va a tener a su vez también un impacto en la cobrabilidad de las tasas. Hay que ser muy cuidadosos cuando uno pone en marcha determinados procesos que impliquen bajarle la banderita a lo que yo llamo reloj taxímetro. Hay gastos que vos bajás la banderita y eso genera gasto en este mes, el que viene, el año que viene, dentro de 2 años sigue ese mismo gasto. este caso concreto, digamos, por ejemplo, cuando se toman mayor cantidad de empleados públicos. Bueno, había que tener mucho cuidado en incrementar los costos fijos del municipio, que se podía manejar con mayor prudencia lo que sean variables, que sean impactos de inversiones por única vez. Hay que prever también que va a haber modificaciones en el caso de la provincia de Buenos Aires, el impacto que genera para la recaudación de un impuesto provincial que impacta sobre el alumbrado público, digamos que eso genera un incremento, la desaparición de una recaudación que estaba llegando al municipio y que ahora hay que reemplazarla de alguna manera, pero que reemplazada en otro servicio implica asumir los mayores costos de incobrabilidad que esos otros, que esa otra forma de facturación tiene, que digamos a veces otro tipo de injusticias, uh-huh. Porque terminan pagando los pocos que pagan y no los que no la totalidad. Bueno, digamos, en definitiva, un panorama sobre una situación a la que hay que prepararse, anticiparse, trabajar estratégicamente para que se mitiguen los efectos negativos que puede tener este proceso y que no se resienta la prestación de los servicios esenciales a la población.
Carlos,
sí.
¿Es el peor momento que está atravesando para vos el gobierno o la gobernabilidad de Mauricio Macri?
No, es un momento sumamente difícil y complejo, pero no es el peor momento, digamos. Creo que el peor momento fue el inicio. Por ahí se olvidamos, pero la realidad es que vos acordate que se asume un gobierno sin un peso de reservas, con precios relativos muy, muy distorsionados. Había que salir del holdout para poder acceder al mercado financiero, había que salir del cepo. Digamos, bueno, fueron desafíos mucho más graves que los que estamos enfrentando hoy, en donde el gobierno, si bien enfrenta dificultades, tiene mucho más herramientas en su mano y un respaldo internacional muy fuerte que lo que se ha generado en estos días. Se está viendo rápidamente en todos los países más desarrollados del mundo, han salido al respaldo del proceso argentino, y yo creo que eso nos va a facilitar encontrar uh-huh. alternativas.
Bien.
Así que es un momento complejo y difícil, pero no creo que sea este el momento.
Bien, o sea que no es un escenario para que vuelvan a pasar cosas feas como ya las ha vivido muchos argentinos, reiterada cantidad de crisis que siempre se teme a volver a lo mismo, ¿no estamos en ese contexto?
No. A ver, estamos viviendo una crisis, está claro. Hay un momento de incertidumbre muy complejo, todavía no hay una estabilización del valor del dólar. Mañana vencen 680 mil millones de pesos del EBAC, que hay que ver en qué porcentaje se renueva y si eso no termina impactando nuevamente en el dólar. ¿Cuánto de ese proceso de revaluación del peso que se va a transformar en inflación concreta y eso altera las cuestiones de equilibrio que había en la economía? Pero no estamos ni cerca del momento de otros momentos de crisis que ha tenido la Argentina. Me parece que la cantidad de herramientas que hay hoy para enfrentarla son mucho más importantes que las que ha habido en otros momentos. Y en ese sentido, creo que hay que trabajar para que no se generalice la crisis, que el impacto sea menor, pero no estamos en una situación de alarma extrema, ni mucho menos. Me parece que en ese sentido estamos mucho más alejados de lo que ha sido otra crisis, que por supuesto tampoco estamos en un momento de normalidad absoluta, digamos, una cosa ni la otra.
Seguro. Carlos, te agradecemos mucho esta comunicación. Gracias también por la buena voluntad. Hay un inconveniente de último momento, no pudiste estar acá, pero igualmente hablamos de casi todos los temas a través del teléfono. Muy amable, muchas gracias como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes. Sí, hasta luego.
Gracias. El diputado nacional Carlos Fernández. Varios